Bueno, continuamos. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra luego del cuarto intermedio, luego de haber revisado la documentación correspondiente al postulante.
Antes de entrar ya a votar, yo quería hacer como un resumen, una síntesis de lo que estuvimos discutiendo y evaluando. Primero decir que la Constitución y el reglamento no están en contradicción. El requisito constitucional de los 7 años de ejercicio de, digamos, de la abogacía, de la función, el reglamento te dice cómo probarlo y que se considera probado que ha ejercido, estando matriculado, o la modificación del reglamento ya abrió la puerta, que pruebe que como empleado realizó funciones que requerían estudios jurídicos. El único punto delicado que tendríamos que resolver es el tema de la prueba. Si le aceptamos la declaración jurada de que él dijo que trabajaba como un relator, que hacía proyectos para tratar, vendrían a ser las impugnaciones intermedias, como se hacía antes acá, una prisión preventiva, un autoprocesamiento que es apelado, entonces le mandan a la Cámara la resolución cuestionada y el fundamento del que apela. Entonces él lo que dice que eso él lo estudiaba, buscaba los fundamentos y hacía un proyecto que le leía a los jueces. Si estaban de acuerdo, base a ese proyecto se firmaba la resolución, y si no, le darían que modifique algunas cosas. El tema sería entonces de prueba, si lo prueba o no lo prueba, y si realmente tiene una imposibilidad de probarlo. Decíamos que esto funciona en donde se le permite que haga cosas y donde funcionan escritos y con cierta delegación de funciones, que esa es la dificultad que tiene, de que ningún juez le va a reconocer y va a decir si efectivamente me buscaba todo, me hacía los proyectos y yo, si estaba de acuerdo, los firmaba. Entonces la puerta se le abrió ya el reglamento. El tema es si eso está, y después que tenemos la posibilidad de escucharlo en el examen y ver si sabe o no sabe. La otra forma que tenemos es que si está matriculado desde los 7 años, es, digamos, algo formal, que se supone que si se matriculó, trabajó como abogado. Pero puede ser que en esos 2 años haya hecho una sola demanda, o que no la haya seguido, que no tenga ninguna experiencia, y es nada más que algo formal. Yo creo que si lo vemos en el examen, que es un tipo que sabe, que está formado, que se maneja bien, que tiene conocimientos de derecho, lo valoramos ahí, por lo que dice, por lo que sabe, y que no nos quedemos con una cuestión formal, digamos. Esa es mi postura.
Algo más para agregar.
Adelante, Constitución. Gracias, Constitución.
En la Constitución habla de funcionarios judiciales, y nosotros estamos haciendo una interpretación amplia de lo que es funcionario judicial. Para hacer esta interpretación amplia, ¿no debería la Constitución decir funcionarios judiciales y o tareas equivalentes? Porque nosotros estamos poniendo como tareas equivalentes a algunas que no requieren el título para encajar la cuestión de funcionario judicial. Pero la entiendo que la Constitución no te dice claramente que funcionario judicial, y no te habla de tareas equivalentes.
¿Masari?
Agregar a la síntesis y al razonamiento que hizo Nelly, que acompaño, que estoy de acuerdo. El cargo de oficial mayor precisamente es uno de los cargos, y acá no existe, en la provincia de Chubut, antes de prosecretario, estimo que debe ser un cargo similar al de prosecretario, Panici, ¿puede ser? ¿Oficial mayor en la justicia federal? O sea, mucho más que el cargo de prosecretarios es la categoría más alta del estamento de los empleados judiciales, que obviamente no requiere título de abogado, pero que está trabajando en un ámbito del Poder Judicial ya teniendo título de abogado, es decir, tiene 7-8 años como abogado, con una de las... el jefe de departamento en la provincia de Chubut es la más alta, no hay otra. Después ya... No, esa es la más alta, prosecretario y jefe de departamento. Prosecretario y jefe de departamento, la más alta es jefe de... creo que hay 4 o 5 jefes de departamento en toda la provincia, o sea, no hay... Pero es... Yo lo que iba es que no es un auxiliar que...
Un segundito, te interrumpo, es así... La categoría máxima era la de oficial primero, y luego se creó una más. De hecho, el Código Procesal Civil autoriza al oficial primero a suscribir determinados actos del procedimiento civil.
Sí, yo lo que iba, acompañando un poco el pensamiento, el razonamiento de Nelly, es que es verdad eso que sucede, que si bien uno se matricula... y podés hacer un análisis de las causas que llevaste, pero a lo mejor en 2 o 3 años sí llevó 2 o 3 causas, o a lo mejor no llevó ninguna, pero está matriculada del año y tiene qué año de matriculada como abogado. No es prueba suficiente. Aquí también está el caso que muchos, para zanjar esa rendija que queda, porque antes eran menos los empleados que se reciben de abogado, precisamente porque no estaba la carrera acá en la provincia de Chubut. A partir de que se incorporó la carrera en la provincia de Chubut, cada vez hay más abogados que ya venían desarrollándose como empleados. Y muchos, para zanjar esa rendija de ilegalidad, por llamarla de alguna forma que queda, se matriculan y suspenden, porque precisamente el mismo reglamento prohíbe que un empleado pueda ejercer como abogado. Entonces cumplen con el formulismo de inscribirse como abogado y después suspenden la matrícula.
No, tiene que matrícula.
Sí, pero... actúan en causas propias, así es el procedimiento en el Colegio de Abogados.
Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente: para ser funcionario se requieren 2 años de antigüedad en el ejercicio, y que se pueden suplir con 10 años de empleado, pero eso es para ser funcionario del Poder Judicial, no elegido por el Consejo de la Magistratura, desde luego. Así, en cambio, para los cargos que requieren acuerdo legislativo, la Constitución ha exigido la antigüedad del 164, que son 7 años, como dijimos antes.
Otra cosa que quiero agregar para terminar, pero no, está bien.
No, digo por si algún otro...
Quiero agregar, si realmente nos... Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo ahora, si le permitimos o no le permitimos rendir, es, ¿podemos hacerlo como consejo o hay que reformar la Constitución? Porque acá hay un artículo de la Constitución que dice que tiene que tener 7 años como funcionario. Nosotros, como Consejo de la Magistratura, podemos decir, bueno, 5 años y un poquito más, porque o hay que reformar la Constitución.
Muy breve, que también nos exponemos que si este hombre le admitimos la postulación y accede al cargo, la legislatura no lo refrende también, porque no cumple los requisitos.
¿Algún otro consejero que no sean los consejeros Massari y Panisi quiere hablar?
No tenemos que reformar la Constitución, por lo menos mi opinión es que no. Si no, tendríamos que estar diciendo que el reglamento es inconstitucional, y como bien dijo Nelly, no hay una contradicción, porque dice funcionario o abogado. Por ejemplo, ha habido casos de empleados judiciales, yo conozco un caso, que se recibió, siguió siendo empleado, pero empezó a ejercer la docencia universitaria. En ese caso, como cumplía una función que inequívocamente requería el título de abogado, se entendió que esa persona cumplía con los 7 años para postular, sino en otra composición, no fue en la que yo estuve, pero sé que pasó eso. Entonces, con esto quiero decir que acá lo que estamos discutiendo es cómo se acreditan, en definitiva, el ejercicio profesional. Nada más. Y yo suscribo con Nelly que es un tema de prueba. Pero también voy a agregar que en este caso en particular, creo que es prueba suficiente la declaración jurada que está haciendo. Porque es imposible pensar que un juez va a firmar que delegó funciones en un empleado. Es la realidad. Sería diferente el caso, por ejemplo, de un abogado que trabajara en un estudio jurídico y no estuviera matriculado. Ahí probablemente el colega podría decir, sí, esta persona hacía demanda, evacuaba consulta o lo que sea. Pero en este caso, ¿qué juez va a afirmar que delegaba funciones? Ninguno. Entonces yo creo que en este caso en particular, la declaración jurada que hace, porque es una declaración jurada, alcanza, nada más.
No sé quién, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie más? Sí.
Acá leo que este hombre ha ejercido la docencia en el Instituto de Formación Policial y me gustaría saber, conjeturo que es por su condición de abogado, y se puede ampliar información con respecto a qué antigüedad tiene en esta docencia, en el ejercicio de esta docencia, porque en una de esas se equipara al caso que acaba de mencionar el Rafa.
Nos fijamos.
Es en la ciudad de Esquel donde ejerce la docencia. Coincide con su antigüedad funcionario. Coincide en ese periodo.
Bueno, ¿alguien más? ¿Ya está? Y yo estoy esperando que den la de ustedes. Claro, yo tengo que cerrar. Bueno, por eso, ¿alguien quiere decir algo? Hay dos cuestiones. Una es la cuestión de la interpretación de la Constitución. A mí me parece que, como decía el consejero Panici, esa pequeña discusión entre los consejeros Panici y Luchillo respecto de los métodos de interpretación de la ley. Habría que interpretar como experiencia profesional. 7 años de experiencia profesional. Que se puede adquirir en la magistratura o en la función judicial, en el ejercicio profesional, y la profesión de abogado sabemos que es amplísima en cuanto a incumbencia. Por lo cual, la interpretación tiene que ser dinámica de ese artículo. En principio, una persona que podría acreditar haber utilizado sus conocimientos como abogado una vez expedido el título, ostentando una nomenclatura que no requiere ese título, pero materialmente utiliza sus conocimientos, como ocurre en esta provincia del escalafón profesional de la defensa pública. O sea, el día de mañana podríamos tener este mismo tema con un profesional de la defensa pública que diga, yo tengo un cargo de empleado, pero estoy en un escalafón profesional y hago las veces de abogado de la defensa pública con funciones propias de un abogado adjunto, por más que yo no lo sea. ¿Sí? Con lo cual, digamos, es amplio el término experiencia profesional, ¿verdad? Admite muchos contenidos. Después está la otra parte, que es el reglamento dice demostración fehaciente. Y acá no ha habido demostración, básicamente. O sea, hay una alegación. Los que trabajamos en la justicia federal sabemos que el cargo de oficial mayor y mucho más de un tribunal colegiado puede estar relacionado con el desempeño de tareas para las cuales se utiliza el empleado que es abogado, porque un trabajo en un tribunal de segunda instancia tiene un contenido mucho más jurídico y mucho menos de trámite que un tribunal de primera instancia. Entonces no sería lo mismo que haya acreditado experiencia como oficial notificador o una tarea de un juzgado de grado, porque probablemente hay más contenido administrativo en los juzgados de grado y menos administrativo, menos trámite en las cámaras. Por lo cual uno podría presumir que esa alegación es real. Es la primera vez que nosotros vamos a definir esto, y en función de lo que definamos acá, vamos a marcar un criterio. El tema es vidrioso, por vidrioso es que lo admitimos al postulante para que el pleno se expidiera, luego de un debate, que es lo que ha ocurrido, y en este contexto, que todo se remite a la cuestión de acreditación, y con estos condimentos, y agregándole un argumento más, yo creo que nosotros, por una serie de razones que sería largo de enumerar, pero las conocemos todos, tenemos que estar en pro de que haya postulantes, y no poner obstáculos rígidos, sobre todo en un caso que es vidrioso, como este. Yo creo que este es un caso muy opinable. Y encima tenemos la posibilidad, porque no es que esto, no hay una segunda instancia, digamos acá, un segundo tiempo. Lo hay y es mañana. Tenemos la posibilidad de escuchar atentamente el examen técnico y sobre todo de la entrevista personal, indagarlo respecto de esta cuestión. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos una instancia para profundizar en esto que estamos hablando. En ese caso, vidrioso el tema y con la posibilidad de profundizar, yo creo que tiene cierta lógica lo que postulan, creo yo, los consejeros García y Luchelli, dejarlo, aceptarlo, con todo lo dejando en claro que esto es una decisión muy puntual, muy coyuntural en función de, si se quiere, esta sesión, las particularidades de la alegación del postulante y estas cuestiones, que esto en principio podría marcar un precedente de amplitud, pero que va a depender de cada postulación en particular y de cada alegación en particular y lo que se diga y qué antecedentes se traigan, ¿no? En ese contexto, yo creo que se podría admitir. Atiende la palabra.
Sí, quería escuchar lo que pensaba vos también, Martín, porque estoy en desacuerdo. Creo que es un precedente grave, si lo dejamos así, porque estamos diciendo que el que alega no prueba, sino que le creemos lo que alega. Pusimos demostración fehaciente. Sí, fehaciente. Lo hicimos la sesión anterior en Comodoro. Ya directamente le tenemos que creer a todos. Porque no podemos tampoco, por los próximos 2 años, por lo menos la integración de este consejo, cuando venga otro postulante, no creerle. Y le va a alcanzar con citar este precedente, que es, bueno, vamos a la buena fe y te creemos. Yo creo que no hay que hacerlo. Y no hay que hacerlo, y no tiene que ver con la amplitud de que se presente. Creo que este consejo tiene toda la amplitud de que se presenten aquellos que cumplen con los requisitos. Y el requisito fue hasta ampliado, si queremos, de la Constitución. No me voy a meter en la interpretación, cuál es la que corresponde. Creo que yo soy un ferviente defensor de la letra de la ley. No estoy de acuerdo cuando hacemos interpretaciones que dan vuelta a la letra de la ley. Hicimos una ampliación, creo yo, con el reglamento, es válida, no es inconstitucional, ni está en contra de la misma. Ahora, pusimos un requisito, que era la acreditación fehaciente. No sabemos absolutamente nada de este señor, más allá de que él dice que trabajó en un cargo de oficial mayor, creo que fue, el cargo. Y empezamos a ver si el oficial mayor cumple funciones, si no sé si no tuvo licencia a los 2 años, si fue, si era amigo del juez, no era amigo del juez, no tengo ni idea, y no lo vamos a ver nunca porque no lo acreditó recientemente que realizaba, ¿qué? Las tareas que tenía que acreditar. Entonces me parece que esto, ya decir, ampliamos en decir, bueno, no son los 7 años, sino que, bueno, me acuerdo del caso que había sido traído, por lo menos por mí, en esa sesión, que fue el de el postulante Williams, Alex Williams, que le había pasado exactamente lo mismo. Ahora, si los jueces, como dicen el doctor Luchelli, no son honestos, y los abogados sí, porque parece que los jueces no se animan a decir la verdad cuando un postulante hizo el rol de abogado, los abogados sí lo diríamos con toda tranquilidad, lo lamento por él. Es decir, yo necesito una acreditación fehaciente que cumplió tareas, y él mismo dice que no lo puede hacer. Entonces no podríamos ya directamente interpretar con la mayor amplitud posible lo que nosotros dijimos que lo íbamos a interpretar de una determinada forma, que era acreditación fehaciente. no alegación fehaciente. Él alegó, dijo, bueno, yo trabajé de... Está bien, pero no acreditó. Y es, no desconfío de la persona, pero si solamente vamos a creer en las personas, después nos vamos a llevar un chasco como se llevó este consejo, el consejo de la conformación anterior. Bien, y no creo que sea el momento para profundizar mañana. Porque creo que ya lo dejamos ingresar ahí, y ahí no tendríamos que ni meter. Porque le vamos a decir, rendí que mañana, si no nos gusta la explicación que das, te vamos a decir que no. Y capaz que es muy capaz, yo no digo que no, pero no cumple los requisitos. Y el requisito es claro, acreditación fehaciente. ¿La tuvo? No. Bueno, le dimos toda la oportunidad, creo que más amplio que eso, le estamos diciendo que ampliamos la constitución, en el caso este, por él, por decirlo así. Pero no lo puedo acreditar. Y la letra de la ley es clarita. Y la, tenemos, a ver, dos leyes para decirlo así, la ley de constitución y la ley del reglamento. Y ninguna de dos las cumple. No sé, hagamos un nuevo artículo que diga, bueno, basta con creerle. Entonces cuando venga acá un postulante, diga, mire, yo voy a ser el mejor juez del mundo, listo, lo votamos, porque dijo eso, es el que tenemos que creer. Y es más o menos eso. Me parece que no corresponde que esta persona se postule y que haya cumplido con los requisitos. Esa es mi opinión. Los jueces son un chiste no se ponga mal.
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?
Una cosita nada más. Perdón, todo esto lo puso en su ficha de inscripción, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, yo digo algo para las personas que no son abogadas. Es una declaración jurada. O sea, no es una mera alegación. Él está declarando bajo juramento, porque creo que abajo dice, ¿no es cierto?, en la que esto tiene carácter de declaración jurada. Entonces eso es una prueba. Que digamos que es insuficiente la prueba, lo podemos discutir. Pero no es solamente es una alegación, un dicho, algo que está... No, lo está declarando bajo juramento. Que nosotros en la Argentina en general no creamos en las declaraciones juradas, es un problema, si se quiere, nuestro, social, pero es una prueba, y en algunos países es sumamente importante, dirimente, diría. Así que, por eso hago la diferenciación. Bueno, podemos decir que no alcanza, yo estoy de acuerdo. Ahora, también pregunto, ¿qué prueba se le puede exigir a una persona que sabe que no puede conseguir otra prueba? Porque el juez no le va a firmar nunca que le delegó, porque estaría diciendo que está incumpliendo su función. ¿Qué otra prueba se le puede pedir? Pregunto, porque esa es la para decir que es fehaciente. Porque esta es una prueba. De hecho, tenemos un precedente. Nosotros, por unanimidad, no permitimos que un abogado accediera al cargo, no lo designamos, porque mintió en esa declaración. El caso de Romero. Y por unanimidad este consejo dijo, mintió, entonces, por eso tampoco es extemporáneo indagar esto, porque incluso podría darse el caso que averigüemos, que se sepa que en realidad estuvo, no sé, en mesa de entrada, y no designarlo también, porque mintió. O sea, esto tiene valor, porque es una declaración jurada. Ahora, que discutamos el valor, si llega a ser fehaciente o no, bueno, estoy de acuerdo, pero... No es que solamente una mera alegación, nada más.
¿Alguien más?
Sí, yo quería...
Julio.
Yo siempre lo he manifestado en todas las sesiones, ¿no? A mí las excepciones no me van. Una cosa es cumple o no cumple. Entiendo que estoy ante un auditorio que la mayoría son abogados y siempre encuentran la manera de encontrar una razón o otra. Yo, mi formación no es esa. Lo mío es o no es. Tal vez por mi profesión. No creo que debamos llegar al examen para darnos cuenta si tiene los conocimientos o no. Porque si no, puede presentarse alguno que tiene 2 años de recibido y pide dar el examen a ver si tiene conocimientos o no. Yo creo que es muy claro y no debemos dejar un precedente
porque van a venir muchísimos más luego, que se nos va a complicar para poder decidir. No cumple, no, fehacientemente no lo demuestra, por más que podamos encontrarle vueltas, pero fehacientemente no lo puede comprobar. Y me preocupa lo que decía Rafael, una declaración jurada, está bien, pero que nosotros no la podemos comprobar. Nosotros, es la palabra del postulante que dice tal cosa, pero nosotros no lo podemos comprobar. No lo puede comprobar él, fehacientemente. Nosotros vamos a ponernos a investigar a ver si lo cumple o no lo cumple. Yo creo que hay que ser muy claro. Excepciones no. Para mí no se debe aceptar la postulación.
Bueno, gracias, consejero Vistarain.
Sí, el requisito constitucional de antigüedad de 7 años en el ejercicio profesional o la función judicial no se cumple con una declaración jurada. Se acredita con documentación igual que el título de abogado. Es decir, si alguien trabajó 7 años en un juzgado, va a tener que traer un certificado del organismo que diga que tiene esa antigüedad. Para nosotros no nos basta que nos diga, yo soy abogado, te lo juro, declaro bajo juramento que soy abogado. No, le exigimos el título con una doble certificación del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior. Está en el reglamento. Es decir, hay cosas que pueden aceptarse por declaración jurada y cosas que no. Un requisito constitucional, me parece que no se cumple con una mera manifestación unilateral del postulante.
Gracias, consejero. ¿Alguien más?
Sí, un poco lo que dice el doctor Panizzi, es decir, es cierto, es una declaración jurada, nadie lo discute, inclusive más, el formulario al pie dice declaro bajo juramento, pero no alcanza, el requisito no alcanza, está incumpliendo con el texto constitucional y está incumpliendo hasta también con el texto de nuestro reglamento. Y como bien lo expresara acá el doctor Panizzi, se necesita una certificación para acreditar tal calidad, ya sea de funcionario judicial o de abogado. Y en este caso esa certificación no obra en sus actuaciones. Por lo tanto voy a ratificar mi posición.
¿Algún consejero más? Sí, en última instancia, previo a votar yo así, es el tema del alcance del término fehaciente también, ¿no? ¿Qué entendemos por fehaciente? Si esto es fehaciente en función de no tenía otra alternativa, o si no es fehaciente porque tendría que haber tenido alguna certificación. Un poco es el límite de los términos, de lo terminológico, sin perjuicio de lo cual yo no le voy a agravar más nada a la cuestión. Sencillamente sigo opinando que la cuestión era vidriosa y que era necesario que el pleno se expidiera, ¿sí? Y por esa razón se lo admitió, para lograr un pronunciamiento del pleno y ya saber cómo manejarse en un futuro también. Así que bueno, pasamos a votación. Hay una moción, que es la primera que se formuló, que es la del consejero Maglione, de no admitir, o mejor dicho, no ratificar la resolución que admitiera al consejero Riccieri en el concurso que se está celebrando en este momento para el cargo de, cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Esquel. Y hay otra moción formulada por el consejero Riccieri en el sentido de admitir, ratificar la resolución de presidencia que admitiera provisoriamente al consejero Riccieri para intervenir en ese concurso. Por la primera, por la formulada por el consejero Maglione, ¿quién vota por la afirmativa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Por la segunda, por la moción formulada por el consejero Riccieri, que sería ratificar la resolución de presidencia y que el postulante siga participando.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, entonces... Bueno, entonces, por mayoría, el Consejo de la Magistratura, el Pleno, va a la segunda en 2 meses, resuelve ratificar la resolución de presidencia y por ende que el postulante Riccieri continúe participando en el concurso para juez penal. Si quieren, tratamos un temita más y hacemos un pequeño acuerdo intermedio para hacer una especie de merienda. Le digo, hay dos temas más del orden del día que tienen que ver con esta cuestión. exactamente lo mismo, son postulantes para fiscal. Luego de tratar esta cuestión que les propongo, que calculo que no es demasiado extensa, podríamos seguir con esto. Ya tenemos un criterio más o menos, si es que los casos son iguales. Yo la verdad las alegaciones en este caso de los postulantes no las recuerdo, después el Diego nos recordará. Ahí está el caso de la denuncia que oportunamente realizara el doctor Nereo Morejón contra una de las juezas de familia de la ciudad de Puerto Madryn, y ha ocurrido lo siguiente. En el interín que realizó la denuncia, es bastante conocido, pero lo vamos a reiterar, en un episodio que nos ha dado una profunda tristeza, en una jornada de la Asociación de Magistrados, el doctor Morejón falleció, ¿sí?, en una práctica deportiva. Y no llegó a ratificar la denuncia. No pudo hacerse la diligencia de ratificación de la denuncia. En lugar de formar la comisión, en realidad la comisión se formó, pero recabamos la voluntad de la familia del doctor Morejón respecto de si les interesaba continuar con esta denuncia realizada por Nereo, y el secretario del consejo lo consultó con su hermana, Gisela Morejón, que es secretaria de la Cámara de Apelaciones de Comodoro. Y sin perjuicio de lo que, si ustedes quieren, va a leer la certificación que hizo Diego de esta diligencia, ella le manifestó que a la familia de él no le interesaba continuar con la denuncia, porque bueno, esto tenía que ver con un problema digamos conyugal. Nereo tiene un hijo, tenía problemas con la madre del niño, y ella manifestó que la familia no quería seguir con la denuncia porque bueno, el tema familiar en función del fallecimiento había mejorado y no les interesaba continuar con la denuncia, con el trámite, por lo cual no la ratificó. ¿Sí? Si quieren leemos la certificación, pero más o menos el tema es así. Sí, doctor Panici.
No, que no tiene capacidad para jurídica para ratificar la denuncia del fallecido, ¿verdad? Es un acto personalísimo y por lo tanto no es transmisible mortis causa, digamos, por sucesiones. No es una, la denuncia no entra en la herencia.
Bueno, por eso lo estoy poniendo en el tema del orden del día. Precisamente, por esa interpretación. Si quieren leemos lo que el contenido de la certificación, lo que dijo... ¿Lo tenés?
Ahí me lo está yendo, no sé, está en la caja de las denuncias.
Bueno, mientras la leemos, si quieren argumentar al respecto, alguien...
Acá está.
¿Alguien? ¿Ya está? ¿Quieren que se lea o no? O sea,
al morir el denunciante, ya... y no ha ratificado oportunamente antes de morir, si hubiese ratificado antes de morir, bueno, podríamos proseguir con el trámite, pero es una facultad personalísima. Por lo tanto, no se transmite a sus herederos. Y deviene absolutamente en abstracto. Que se lea o que se haya ratificado o no, no tiene sentido. Es decir, me parece innecesario tratarlo en este pleno.
Perfecto.
Si la ratificación no tiene valor jurídico, en todo caso lo que ella podría haber hecho es una nueva denuncia, por sí, y luego ratificarla.
¿Alguien más? Yo explico por qué el tema del orden del día. En su momento lo introdujimos porque supongamos en la suposición siguiente. Si hubiese realizado una denuncia gravísima contra algún magistrado o funcionario del Poder Judicial y ocurre esta cuestión, independientemente de que nosotros, esto ocurrió el año pasado y desde ya que esto nos puso una alerta en cuanto a intentar las ratificaciones rápidamente para evitar estas cosas, ¿no? Pero independientemente de esto, si hubiera sido una denuncia muy grave, ¿qué suerte tendría esa denuncia? Y más allá del acto personalísimo, ¿sí?, hay otra forma de verlo, que es que que la facultad de ratificar una denuncia, yo no sé si es tan personalísimo como un testamento. No lo sé, no estoy tan seguro de esa naturaleza jurídica. Por eso buscamos a un familiar que tuviera conocimiento del entramado familiar, de la cuestión, digamos, de la vida personal del denunciante, que lo llevó a considerar que la jueza que resolvía respecto a la tenencia o régimen de comunicación de su hijo no estaba decidiendo correctamente. Acá lo que se nos dijo es, bueno, no queremos seguir con esto. Y yo no, por eso me pareció que era también un tema discutible si esto era personalísimo o no. Es por esa razón. La suerte en cualquier caso es la misma. Ya sea porque no se puede, no hacía falta ratificar, o porque no se ratificó, la denuncia no cumple con el requisito de la ratificación y la comisión hay que dejarla sin efecto y la denuncia no se trata. ¿Sí? Pero en su momento fue eso. O sea, acá lo que habría que votar, la moción única sería, por una razón o por la otra, no continuar con el trámite de la denuncia. ¿Sí? Eso sería el tema a votar. Las razones, si quieren, las dejamos abiertas. Para algunos no hacía falta, para otros yo creo que sí.
Nosotros, perdón, ¿terminate? ¿Sí? Nosotros fuimos a preguntarle a la hermana de Morejón si ratificaba la denuncia.
Sí.
¿Por qué? Si la denuncia estaba hecha.
Porque por las mismas razones que hablábamos de Moyano y Malerva. Porque él no la llegó a ratificar en vida.
Ah. Y, claro. Entonces...
Pero Moyano...
Estamos en la misma.
Sí, estamos en la misma.
Sí, exactamente la misma.
Claro.
Si me permiten, yo voy a dar un ejemplo, ¿no? A ver si entiendo bien. Yo soy juez. Montelobo juez. Yo digo en Montelobo de todo. Chorro.
Como habitualmente hace, consejero, yo no sé sí. Por qué ponen ejemplo.
Exactamente. Después me refiero, no ratifico. ¿Qué va a creer la gente de calle, de la justicia, de los jueces? ¿Qué? No, pero Montoro no murió. Montoro no murió. Ah. A ver, ¿cuál es la explicación a eso?
Sí, por supuesto.
La explicación es que la denuncia, si él la hace en persona, si va al Consejo de la Magistratura, la hace y la firma, no tiene que ratificarla. Si él manda una carta, la hace por mail, pues llama por teléfono, tiene que ratificarla. Si no la ratifica, no es denuncia. Y Moyano no la hizo personalmente. Por eso tiene que ratificar. Y no la va, aparentemente no la va a ratificar. Y este hombre falleció antes de cumplir con el requisito de la ratificación.
Sí, igual si, digamos, menores, yo desconozco realmente el tenor de la denuncia, pero habría que ver si él, digamos, denunciaba por sí o en representación de su hijo. Ahí sí...
Denunciaba en representación de su hijo.
Entonces, si denunciaba en representación de su hijo, está bien, me parece que es acertado darle un cierre a esta denuncia con la opinión de los familiares que, digamos, también podrían seguir una denuncia similar en representación de este menor.
Los familiares dijeron, y yo agrego lo que no se leyó, pero me parece que viene al caso, los familiares dijeron que no les interesaba, los familiares directos, que no les interesaba continuar con la denuncia porque habían restablecido vínculos armónicos con la madre del niño y que ellos tenían interés en verlo. Entonces, desde este punto de vista, creo yo que la consulta fue adecuada, incluso no fue sencilla de hacer, y la doctora Morejón fue muy amable en responder y quedó muy agradecida por la diligencia. Porque bueno, por una razón o por la otra, igual el destino de la denuncia ya sabemos cuál es, que es el archivo. Pero era también bueno saber la opinión del pleno respecto al tema. Si quiere agregar a alguien algo más...
Sí, no, yo iba a decir, medio lo dijiste vos, estadísticamente creo que los que más denuncian, los mayores denuncias, la mayor cantidad de denuncias son hacia los fiscales y después los jueces de familia. Y los jueces de familia por las cuestiones de tenencia, bueno, régimen de visita. Me parece desde esa perspectiva, y más bueno, después todo lo que explicó Martín, que en estos casos no está tan mal averiguar porque no es que está diciendo, está denunciando a, no sé, a una persona, no sé, a un funcionario público por corrupción, vamos a suponer, o algo tan grave que tiene que inmediatamente, por más que no la ratificara, tendríamos que hacernos cargo igual de seguirla adelante, o a la vez algo muy... Es algo que tenemos que ver si es algo personal, como en este caso, evidentemente era una desavenencia en el régimen de visita, alimentos, esa historia, o era algo que ameritaba así todo seguir adelante. Por eso para mí no está mal recabar en estos casos, en esta clase de casos, donde sabemos que es más la disconformidad de la víctima por eventualmente una decisión judicial que una cuestión puntual con el funcionario, ¿no?
Bueno, ¿alguien más? Lo ponemos a votación, pero sin perjuicio de, previo poner la votación, la idea, por lo menos en cuanto a la gestión administrativa, el trámite administrativo, es que no ocurra esto, digamos, que las denuncias, excepto cuando el denunciante, digamos, en persona, concurra al Consejo con una denuncia, que este requisito de ratificación se puede recabar en ese mismo instante, ágilmente, en la medida de lo que se pueda. Ustedes saben que esto, no todos los denunciantes viven en las ciudades grandes, y esto se vuelve complicado en muchas oportunidades, pero con la colaboración de los consejeros y demás, el compromiso sería tratar de rápidamente lograr la instancia de ratificación a los fines de que no ocurra este tipo de fenómenos, ¿sí? De circunstancias. Bueno, así que ponemos a votación. Sí.
Respecto a la ratificación, y como decías que la rectificación la tiene que ir a hacer al comodoro, por ejemplo.
No. Se puede comisionar algún consejero para que lo haga en si es el consejero más próximo al lugar donde vive el denunciante, para garantizar el acceso a la justicia también. Perfecto. Porque se puede denunciar de múltiples formas, ¿eh? Bueno, así que sometemos a votación el archivo de la denuncia realizada por el doctor Nereo Morejón en función de el archivo, de la denuncia. ¿Sí? Por la afirmativa. Por unanimidad. Hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos. Sí.